de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Laura Pousa es hoy nuestra invitada en De Uno en Uno y es la autora de La Memoria Televisada. Cuéntame cómo pasó, Laura, ya esta sintonía, esta canción con la que te recibimos hoy en De Uno en Uno, la conoces más que de sobra.
Totalmente. Hola, Isabel.
Bueno, La Memoria Televisada, cuéntame cómo pasó. Es un libro muy peculiar, es un estudio muy completo. Yo me atrevería a decir pues, que es un libro especializado que puede estar orientado a guionistas, a estudiantes de guión, porque tú también te dedicas a la docencia. Vamos, es un libro con interés académico, pero además yo creo que es un libro lo suficientemente interesante y con el gancho de una serie que todos conocemos como para leérselo y aprender mucho, mucho del trabajo de los guionistas.
Pues gracias. La verdad es que sí que pretende ser un trabajo riguroso. Yo trabajé como guionista en la serie durante mucho tiempo y la verdad es que cuando trabajaba en la serie no empecé a escribir el libro porque tuve que abstraerme un poco más, distanciarme y que la serie se convirtiera en un objeto de investigación real. Cuando estás muy metido no tienes perspectiva y es difícil abordar el análisis. Y eso es lo que he intentado hacer, alejarme y volver a entrar en la serie de otra manera, desde otra perspectiva e indagar en ella y saber ¿qué es Cuéntame?
Hombre, yo diría de entrada, ¿no?, que es un fenómeno sociológico, se ha convertido en algo más que una serie, en un auténtico fenómeno sociológico.
Probablemente, sí, la serie ha calado muy fuerte y precisamente creo que es por el tema de la memoria y la nostalgia, el trabajo con la historia desde un punto de vista nostálgico, pero sin duda es la memoria lo que hace que la serie y la memoria de la historia reciente, que la serie tenga tanto impacto y haya calado en la sociedad, como tú dices.
¿Cómo llegas tú a la serie como guionista?
Pues muy joven y yo empecé de meritoria dentro del departamento de guión y con una sensación de responsabilidad también muy fuerte porque yo no había vivido esa época, no conocía lo que había pasado exactamente en España, no tenía recuerdos, ¿no?, que era con lo que se trabajaba en la serie. Y entonces tuve que comenzar un proceso de investigación desde el ámbito del guión y desde la creación muy fuerte. Eso fue muy interesante porque además de empezar a leer, a estudiar cosas que en el colegio, por ejemplo, o en el instituto o en la carrera no había estudiado, ¿no?, de la historia reciente de España, de la dictadura, del franquismo, pero además de todas esas cuestiones que tienen que ver más con la bibliografía, digamos, empecé también a hablar con gente e incluso con mi propia familia. De temas que en este país todavía eran tabúes y que gracias a la serie a mí también me permitió acercarme de otra manera a la historia de nuestro país, de mi familia y de mucha gente.
Imagino que el equipo de guión de una serie como Cuéntame cómo pasó será amplio, ahora me cuentas tú, pero creo que con esto que me estás diciendo, que sí puede resultar bastante útil, habrá personas de diferentes edades, pero sí debe resultar útil que haya una persona o varias como tú, que pongan distancia, que no, como tú has dicho, yo no tenía recuerdos porque no había vivido esa época, y eso significa que tú a lo mejor te enfrentabas con más objetividad que otros, porque sabes que la memoria también es caprichosa y tendemos a dibujar las cosas con el transcurso del tiempo un poco como nuestra imaginación quiere, ¿no? Y supongo que todos esos recuerdos que tú has ido recabando entre otras personas, incluida tu propia familia, pues serán muy diferentes según la historia. También es como cada uno como la cuenta o como la ha vivido.
Sí, totalmente. Yo creo que tenemos recuerdos emocionales que pasan por nosotros mismos y cada uno tiene un recuerdo y una percepción diferente del momento histórico o de cualquier momento que haya ocurrido. Y en ese sentido a mí me hacía mucha gracia asistir a reuniones donde cada uno tenía un recuerdo diferente y además recuerdos que tenían que ver con su vida y decían que no, que eso ocurrió por la mañana porque recuerdo que yo iba al colegio y estaba con el uniforme y otro decía que no, que fue por la tarde porque mi padre, ta, ta, ta. No, había justificaciones que pasaban por unos mismos recuerdos, pero que luego no era ni uno ni otro. Había sido a otra hora, ¿no? Pero a veces relacionamos los momentos potentes, ¿no? con otras cuestiones del día a día. Y eso es muy interesante.
Cuando llegas a formar parte de ese equipo, ¿cuántos sois? ¿Cómo se organiza el trabajo?
Pues cuando yo entré en la serie, creo recordar ahora mismo, no estoy segura del número, pero igual en el equipo de guión éramos 5 o 6 personas. Después había guionistas externos a los que se le encargaban guiones, pero los que estábamos creando la continuidad dramática de la serie, la Biblia y demás, recuerdo que éramos más o menos, sí, este número, 5 o 6, con 2 editores de guión que eran los que marcaban la línea, entre ellos uno de los creadores, Eduardo Ladrón de Guevara, y ellos nos guiaban pues a todos a la hora de construir la serie.
Ya has hablado de una palabra, la Biblia, que bueno, haces referencia a ella en el libro, la memoria televisada, en el anexo. Explícanos, explícale a los oyentes qué es una Biblia cuando estamos hablando de una serie de televisión o de un guión.
Vale. Sí, es verdad, lo dije como si todo el mundo supiera lo que es y además es un término un poco extraño, ¿no? Dentro del ámbito audiovisual, tal vez, que se llame la Biblia. Pues la Biblia es el documento con el que se trabaja inicialmente. Es donde está recogida la historia, la trama de los personajes, el gran arco narrativo, en este caso de una temporada, por ejemplo, y el perfil de los personajes. Puede ser también una Biblia que incluya sinopsis de todos los capítulos o de algunos, pero de algún modo es la guía de la temporada y es el documento con el que se trabaja inicialmente para luego empezar a construir los guiones.
¿Y se respeta ese dicho popular de que lo que está en la Biblia es lo que va a misa? Vamos a ver si me entiendes. ¿Al final se cumple a rajatabla lo que está en esa Biblia inicial de una serie o no tiene por qué?
Pues mira, por suerte yo creo que no tiene por qué. Porque los guiones son elementos vivos, las historias son elementos vivos también dentro de un equipo de producción donde es una herramienta, el guión, y la Biblia es una parte, digamos, de esa estructura narrativa que se crea inicialmente. Y evidentemente va evolucionando y va cambiando. Y hay que tener capacidad para ver que igual te tienes que desviar y probar por otro lado porque va a funcionar mejor. Entonces la guía funciona como un elemento inicial de trabajo que marca las pautas de la temporada, pero luego siempre puede haber modificaciones. Del mismo modo que ocurre también con los guiones. No podemos olvidar que un guión es un elemento de trabajo que tiene que ser una guía para la producción, por supuesto, y que si se modifica tiene que ser consensuado, por supuesto, para no alterar, ¿no?, la continuidad dramática de la serie, pero sí que debe variar porque se trata de sumar y mejorar, claro.
¿Cuántos años formas parte del equipo de guión de la serie? Cuéntame cómo pasó.
6 años.
Pues en ese tiempo sí que habrás visto crecer, madurar a los personajes, cambiar y salirse de esas pautas iniciales.
Sí, totalmente. Sí, sí. Además, en una serie tan larga como Cuéntame cómo pasó, los personajes y el perfil definido inicialmente en la primera Biblia, que se llamaba, incluso no se llamaba Cuéntame cómo pasó, se llamaba Mirando atrás, han cambiado. Claro, han cambiado. Y de hecho, en cada Biblia de temporada hay un perfil para el personaje donde vas modificando, le vas haciendo evolucionar. Más o menos la base, lo esencial es lo mismo, pero siempre hay modificaciones y siempre hay cambios.
Luego volveremos a esa Biblia y volveremos a los personajes, pero vamos a describir un poco cómo es el libro, La memoria televisada, Cuéntame cómo pasó, su autora, Laura Pousa. Tenemos una primera parte, ficción y memoria. ¿Temas que se abordan en esa primera parte del libro?
Pues en esa primera parte, la verdad es que intento establecer unas bases para entender luego lo que es la serie. Intento acercarme a cuestiones que tienen que ver con el flashback que construye Carlos Alcántara, con las referencias que tienen que ver con otras producciones, ¿no? Porque yo creo que Cuéntame es una serie que se acerca a la memoria desde lo audiovisual. Trabaja con documento real, con piezas documentales, y a partir de ahí construyo esa base teórica también para poder entender cómo Cuéntame trabaja con la representación, con iconos, con diferentes referencias para construir su propia historia, pero tiene referencias externas, ¿no? Por ejemplo, El fugitivo.
Claro, es algo... un lenguaje audiovisual bastante original, en tanto que, como tú bien dices, se juega un poco con imágenes reales, con la ficción y la realidad, con el pasado y con el presente. ¿Esto es novedoso? ¿Era novedoso para una serie de televisión en España, en la ficción española? ¿Sabéis si se había hecho con anterioridad?
Pues yo creo que sí que es novedoso para España. Del mismo modo que no es novedoso fuera de España, Cuéntame utiliza referentes como Aquellos maravillosos años, que es un referente conceptual que luego no sigue al pie de la letra, se libera de él para construir algo que tiene que ver con la identidad de lo que...
Sí, pero tienes razón, ese niño protagonista que va contando su infancia desde su punto de vista.
Sí, en el fondo es eso, y ahí también la voz en off juega. La cuestión es que aquí nunca se había abordado el tema de la memoria desde una producción audiovisual pensada para todos los públicos, para prime time. Y en España eso era un tema complicado. De hecho, había muchos problemas para conseguir que se vendiera la serie. Hubo muchos problemas. Era difícil porque eran temas delicados. Ahora, por suerte, estamos en otro momento y creo que Cuéntame ha sido muy importante porque inició un camino. Y eso es uno de los valores de Cuéntame, sin duda.
Has citado la famosa voz en off.
Aquella noche no pude pegar ojo. Las horas pasaban muy despacio mientras yo solo podía pensar en una cosa: reencontrarme cuanto antes con Karina. Otros se pasaron la noche en blanco maldiciendo que después de haber estado toda una vida persiguiendo un sueño, este hubiera tornado en pesadilla a las primeras de cambio. Claro que el insomnio nos puede atrapar casi por cualquier motivo. Muchas veces no podemos dormir porque el sentimiento de culpa nos corroe por dentro.
Un elemento característico de Cuéntame, esa voz en off, los pensamientos de Carlitos, el actor Carlos Hipólito, que es esencial.
Esencial. Es fundamental la voz en off en Cuéntame. Además, es un icono, ¿no? Yo escucho esta voz y ya me lleva a la serie directamente. Pero es fundamental desde la construcción narrativa también, porque es el elemento que vincula...
Cohesiona todo.
Claro, y vincula presente con pasado. Y es el elemento que nos da perspectiva, es la mirada del niño que no entiende el presente que vive, pero su voz adulta sí, y nos la explica, y es fundamental. Y la serie, yo creo que sin esa seña de identidad no sería Cuéntame cómo pasó.
Esa voz en off que ha acompañado y acompaña Cuéntame. Estábamos hablando de la primera parte, como tú estructuras el libro, ficción y memoria. Y luego tiene una segunda parte que, bueno, lo titulas El drama en Cuéntame cómo pasó, construcción audiovisual e identidad cultural. Aquí hay muchísimas cosas. Esta es, digamos, la parte más amplia del libro, donde vamos, pues, por un paseo por los tópicos, los modelos culturales, los iconos. Hay referencias de todo tipo, incluso, por ejemplo, creo que lo has citado, lo del fugitivo, ¿no? Hay referencias hasta ficciones infantiles.
Sí, esa parte me resulta la más divertida a la hora de abordar el trabajo de escritura, porque es donde tengo que bucear en la serie directamente. Digamos que la otra asienta lo que va a ser el estudio de la serie y intenta ayudarme a entender, ¿no?, todo lo que ocurre en el país a través de diferentes referencias audiovisuales, pero aquí ya es saber cómo la serie utiliza mitos, utiliza iconos y nos acerca a una memoria audiovisual que ya tenemos.
Una memoria colectiva, que es lo bueno que tiene, claro, son referentes comunes para todos.
Exacto, sí, incluso referentes que a veces no nos damos cuenta. La serie utiliza ideas que persisten en la memoria porque lo vimos igual en películas o igual un traje, lo vimos en alguna película como Doctor Zhivago y luego aparece en Cuéntame. De repente esas cuestiones que hacen clic en el espectador muy bien sin saber por qué, yo creo, funcionan de una manera muy potente dramáticamente. Eso sumado, claro, a toda la construcción propia de la serie, pero sí que aparecen un montón de referencias desde La Gran Familia, Plácido, bueno, cuestiones propias y si no, algunas ajenas como Doctor Zhivago. Aunque claro, se rodara en Madrid.
Tú estás ahora, has hecho, vamos, un estudio profundo de la serie, como bien dices, luego con perspectiva, cuando ya no estabas en la serie. Pero todo esto, evidentemente, no es casual. Hay tantas cosas, tanto contenido en la elaboración de un guión de una serie de televisión, sobre todo como esta, como Cuéntame. Entonces, ¿cómo se articula todo esto en el trabajo de los guionistas? ¿Alguien llega y dice, vamos a meter una referencia del fugitivo porque esto va a llegar a la gente? ¿Cómo es ese trabajo inicial para que al final haya tantas cosas, algunas tan imperceptibles de forma consciente por parte del espectador, pero que están ahí? Es que es un trabajo muy complejo.
Sí, yo creo que Cuéntame es una serie muy difícil porque exige mucha, mucha documentación. La serie tiene un departamento de documentación que es fantástico y que a cada guionista nos da mucha información antes de empezar a construir la Biblia de cada temporada. Ese documento que decíamos antes que resume un poco lo que va a ser la temporada.
Vamos, que los guionistas casi leéis más que escribís en la ficción.
Pues hay momentos que sí, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y yo he sentido que he hecho grandes investigaciones sobre un año y tienes que leer periódicos de esa época, saber qué había en primera plana, escuchar fragmentos de radio, ver películas, hablar con gente que vivió esa época.
Que de hecho, insisto, muchas veces eso aparece en pantalla, porque he visto trozos de telenoticias con, por ejemplo, un capítulo también, ahí ya no estabas tú, supongo, bastante especial con el aniversario de Alcalá 20, que salían testimonios.
Fue, efectivamente.
Pero bueno, que eso se ha venido haciendo a lo largo de toda la historia de la serie.
Sí. Y una vez que tienes toda esa información, tienes que seleccionar y saber qué es lo más potente para la temporada. Porque al margen de que Cuéntame es una serie histórica, tampoco puede estar guiando una agenda histórica, ¿no? Los personajes son los protagonistas y hay que saber también unir esos dos mundos, ¿no? La parte de la invención del personaje, de lo que le pasa, con la parte histórica. O sea, cómo le condiciona el momento, lo que pasa en la sociedad española. Y meterlo, ¿no? Como tú dices, elegir y unir esos dos mundos. Y es complicado. Hay muchas formas de trabajar y las reuniones de guión son eternas y nos pasábamos días hablando, trabajando, discutiendo, hasta que consigues darle una estructura. A veces viene por algo que le pasó a alguien, otras veces porque de repente ves la historia a través de una noticia. Y otras veces el propio personaje crees que tiene que llevar otra evolución diferente. Nunca se sabe, hay muchas formas de trabajar y lo que sí es apasionante la construcción de una serie como Cuéntame.
Claro, yo lo que veo es que hay mucho trabajo previo, como bien dices, documentación, leer, reunirse, hablar. Casi es más largo y más complicado ese proceso que el de sentarse directamente ante el ordenador ya a dar forma al guión.
Bueno,
también
es complicado.
Aquí hay segunda parte.
Eso es otra fase. Escribir un guión es complicado y hay que conocer muy bien a esos personajes, sobre todo en una serie, insisto, como Cuéntame, que tiene tantos años, tiene tanta tanto background, tanta historia detrás, no solo de los propios personajes, sino porque hay una representación de una época y la gente conoce esa época. Cosa que yo, por ejemplo, por eso te decía antes, que iba con cuidado, que tenía una responsabilidad porque yo no tenía recuerdos de esa época y tenía que representar a una sociedad que yo no conocía, ¿no? Y hacer eso es complicado y hay que darle muchas vueltas al guión, se pasan por diferentes momentos, desde la sinopsis, la escaleta, el tratamiento, el guión, los diálogos. Bueno, es un proceso largo hasta que llega a la versión definitiva, pero también, por otro lado, es apasionante y maravilloso, pero no diría que es lo más fácil.
Para ti, como autora de La Memoria Televisada, cuéntame cómo pasó, ¿qué ha sido más difícil, escribir guiones en la serie o escribir este libro?
Qué pregunta, porque es tan diferente. Este libro me costó. Creo que precisamente porque estaba analizando algo en lo que yo había participado y tenía que despojarme de las cuestiones emocionales para poder analizarlo fríamente y saber...
Aquí sí tenías recuerdos.
Aquí ya sí que tenía recuerdos.
Claro, todo lo que llegaste con la mente absolutamente limpia a formar parte del equipo de guión de la serie, cuando te has puesto a trabajar en el análisis de la serie, ahí ya sí que había connotaciones más emocionales.
Sí, sí. En el prólogo creo que lo he dejado y hablo en algún momento de que era una cuestión a veces terapéutica hacer la tesis y luego el libro, porque bueno, tenía que asumir cosas, reflexionar sobre cosas que no me había planteado tal vez en el momento, ¿no? Y tiene que ver con esta representación de la historia de España, de la historia reciente de España. Y me costó.
Vamos, la primera frase en la presentación del libro lo que dices es: este libro es el fruto de muchas horas como espectadora, investigadora y creadora de ficción televisiva. Y yo te quería preguntar quién de ellas ha pesado más a la hora de escribir el libro, la espectadora, la investigadora o la creadora de ficción. ¿O están bastante equilibradas?
Pues están equilibradas, pero creo que la lucha y el momento difícil en ese sentido que te comentaba que era terapéutico, era porque en algún momento tenía que pesar más la investigadora. Tenía que ser una persona ajena y que evaluase la serie sin tener ese vínculo emocional. Y por eso me costó, pero a la vez también fue un proceso muy bonito evaluar este trabajo que había hecho previamente como guionista de la serie.
Entiendo que serás una gran espectadora de ficción, de series tanto nacionales como internacionales.
Efectivamente.
¿Quizá por aquí van los tiros de la música que has traído?
Totalmente. He decidido traer canciones de series que me han gustado. Y esta que estamos escuchando es de la serie Black Mirror. No es la versión que canta la protagonista, interpretada por Jessica Brown, pero creo que sirve para mostrar este capítulo de la serie, que es fantástico, el segundo de la primera temporada de Black Mirror.
Es que se saben los capítulos de memoria, ¿eh? Even put me down, still I'll be there for you.
Y 106 FM.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros. Y encima con AutoStar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un 4K que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Laura Pousa, autora de La memoria televisada, Cuéntame cómo pasó. Y estábamos hablando pues de la serie, de Cuéntame cómo pasó, de este estudio tan profundo que ha hecho Laura en este libro. Y si te parece, vamos a llegar, estábamos hablando pues de lo bien que funciona la nostalgia, de cómo esta serie ha sido capaz de aunar pues la historia de nuestro país con la vida cotidiana de una familia, los Alcántara, que podríamos haber sido prácticamente cualquiera de nosotros. Yo creo que también otro de los secretos del éxito de la serie, que sin duda hay muchos elementos que contribuyen a ello, es que nos vemos representados en esa familia o todos hemos conocido a alguien, a una familia que responda a esas características. Era la familia tipo española de los años de la transición.
Sí, ese es, yo creo que es uno de los grandes aciertos de Cuéntame.
Ser capaz la cercanía de los Alcántara.
Sí, ser capaz de representar a esa familia tipo, como tú dices. Y yo me he encontrado muchísima gente que me decía, es que mi padre hacía eso. Y mi madre también. Es que mi padre decía esas cosas. Y mucha gente se ha sentido representada. Y es fantástico eso. Aparte de que es muy difícil conseguir eso a un nivel global, ¿no? Porque la serie es un éxito. Y es un éxito también por eso. O gente que decía, es que el personaje de Don Pablo, yo tenía un jefe que era igual. Y la serie ha sabido captar esa esencia, que al final es esencia de país, porque es una época que, marcada por la dictadura, por unas características sociales que determinaban el carácter de la gente. Y sí, sí, ha conseguido eso. Y efectivamente los Alcántara son la representación de la familia española.
Los escenarios, todo es muy real, desde su vivienda, cuando salen o viajan a cualquier parte, todo es increíble, ¿no? Cómo se consigue esa sensación de realidad.
Sí, de hecho, muchas de las cosas que aparecen en la serie, como neveras o en la tienda de
los coches, que todo el mundo, mira, como, hijo, como el coche que yo tenía.
Total, sí. Eso, los coches, en el caso de los coches no, pero incluso cuestiones que tienen que ver con la decoración de la serie, eso como neveras o igual alguna silla, es gente del equipo que lo ha llevado porque lo tenía en la casa del pueblo. Y eso es muy significativo, porque es algo que todos teníamos, o muy parecido, y eso hace que la serie además adquiera credibilidad por ese lado.
La historia comienza a contarse, bueno, estamos una familia que vive la transición, los iconos van variando, los personajes que van apareciendo. La historia parte con el franquismo, que de hecho vamos a escuchar un corte de una situación de Carlitos, bastante simpática, que Carlitos pues se encuentra a Carmen Polo de Franco, y como Carlitos es así de osado.
Por tu desvelo constante.
¡Hola, doña Carmen!
Niño tan mono.
Es un caso especial, un poco.
Es un encanto. Muchas gracias, pequeño.
Alcántara, ya sabía yo que tú terminarías armándola.
Doña Carmen, diga a su marido que suelte a mi hermano.
No, es que llévatelo yo.
Doña Carmen, diga a Franco que suelte a Tony.
En los primeros capítulos, en la primera temporada, pues ahí está la figura del general Franco, que aparece en uh-huh. pantalla, incluso en algún capítulo. Luego, es curioso cómo cuando ya gobierna Adolfo Suárez, Alcántara, Antonio, se va apareciendo a Adolfo Suárez. Tú también lo dices en el libro, ¿no? Una de las cosas que se tienen en cuenta en los personajes, pues son como también referentes a hombres de la época, porque si vamos a la Biblia, aparece una descripción detallada, por poner un análisis así puntual de uno de los personajes, Antonio Alcántara, padre. Aparentemente es clásico, conservador de la posguerra, es autoritario, viste severamente, trabaja 14 horas diarias, viene una descripción muy específica, pero luego Antonio como que va adquiriendo ciertas similitudes con personajes, como aquí haces una comparativa con Clark Gable, uh-huh. que es verdad, aparece una foto que es que la mirada de Imanol Arias, la caída así como de ojos, uh-huh. es igualita.
Sí.
El bigote.
Sí.
Que a lo mejor nadie de los oyentes se había parado, vamos, yo de hecho no había caído en esta similitud, pero tú haces la comparativa en el libro y me sitúas a Antonio Alcántara entre José Luis López Vázquez y Clark Gable.
Sí, sí, eso también es una característica de la serie, jugar con los iconos. El hecho de que el peinado, por ejemplo, en algún momento, no siempre, imite al de Clark Gable, tiene que ver con que hay una memoria, ¿no? La gente veía a Clark Gable en las sesiones continuas o en el cine, pero también veía a López Vázquez, que es la representación
de la España,
de esa España y de un determinado tipo de personaje masculino, ¿no?
Y al final Antonio Alcántara se acaba convirtiendo en una especie de sex symbol de andar por casa. Creíble, ¿no? De aquí
sí,
patrio.
Es una forma de decirlo, pero sí, sí, efectivamente esas referencias funcionan muy bien en la serie y se pueden trabajar desde diferentes ámbitos de producción, sí, sí.
Y nos vamos de esa figura, como yo decía, unos años más tarde, pues Antonio se va pareciendo a Adolfo Suárez.
Totalmente. Hasta se afeita el bigote, ¿no? Y se afeita el bigote en un momento en el que comienza la transición en España, que eso también es un símbolo y eso está pensado desde guión, por ejemplo, en la construcción del personaje. Es la evolución de ese personaje que abandona posicionamientos que antes igual podían estar más cercanos a aceptar de algún modo la dictadura y ahora ya es un demócrata convencido y empieza a evolucionar hacia otra España.
Vamos, que los personajes crecen no solo físicamente, sino también ideológicamente.
Total, sí, sí, ideológicamente, sí. Es fundamental la definición de los personajes de una forma ideológica. Porque aunque no esté presente, en el caso del personaje de Imanol Arias, Antonio Alcántara, cuando ya milita en la UCD, es muy claro que la ideología está presente. En el fondo, la ideología está presente a lo largo de todo Cuéntame. Se trabaja con ese material, es material fundamental para construir esta definición de personajes y esta historia.
Este análisis pormenorizado de la figura de Antonio Alcántara, pues la haces con todos los personajes. Todos los personajes nacen con un perfil muy claro y van evolucionando. Se nota quizá más en unos que en otros, pero es así con todos.
Sí, sí, sin duda. Como tú dices, se nota más en unos que en otros. También hay unos que tienen más protagonismo que otros. El caso de...
Eso te quería preguntar. Dime
sí,
el caso.
El caso de Antonio Alcántara es clarísimo. Digamos que él es el epicentro en un momento determinado de la serie que yo hasta creo que toma el relevo, ¿no? Porque Carlitos abandona un poco, además al crecer abandona también la voz en off un poquito y la serie pues adopta otro punto de vista que es el de Antonio Alcántara y ahí crece ese personaje, crece además de una forma espléndida y se convierte en el representante eso, de la transición dentro del barrio de San Genaro.
Que yo te quería preguntar también por los secundarios, porque obviamente hay unos personajes de peso que es el núcleo que constituye la familia, pero luego hay otros personajes ahí alrededor. ¿Esos secundarios cómo se trabajan desde el punto de guión, desde el punto de vista de los guionistas? ¿Son una mera comparsa o al contrario?
No, son muy importantes en Cuéntame cómo pasó. En realidad deberían ser importantes en todas las producciones. O sea, un secundario simplemente significa que tiene que acompañar al personaje, pero también tiene una definición muy clara que ayuda a construir el universo de la serie en este caso. Y aquí son súper importantes todos los personajes que aparecen en el barrio y los que luego van apareciendo en temporadas puntualmente ayudan a... digamos, a iluminar a la familia Alcántara y a entender también quiénes eran a través de la representación de otros personajes que son parte del país, ¿no?
Hemos hablado de los personajes, de los escenarios, pero me gustaría también concretar un poquito más sobre las situaciones en las que se ven. También son situaciones muy típicas, pues ese primer verano en la playa.
Fantástico es ese momento, sí, muy emocionante.
Cuando, pues, desde el pequeño que ve el mar hasta el padre que se le van los ojos detrás de las turistas en bikini.
Sí, sí, sí.
La madre que dice, por fin, a ver si descanso un poco. Cada uno lo ve desde su punto de vista y también son situaciones bastante familiares para todos y cada uno de nosotros, sobre todo para los que tenemos ya una cierta edad, ¿no? Y hemos viajado de esa manera.
Sí, es muy emocionante ese capítulo. Yo creo que es uno de los capítulos que han quedado grabados, además, en la memoria de los espectadores, cuando los Alcántara ven el mar por primera vez, que además se hace una referencia, en este caso, a La Gran Familia, la película de la época desarrollista de Palacios, que hay una escena que es muy, muy parecida. Por primera vez la familia ve el mar. Es un icono también cinematográfico y se utiliza ese icono para representar otro momento importante de la historia de la televisión, que es el capítulo en el que los Alcántara ven el mar por primera vez y además elige como final de temporada. La primera temporada termina así. Me parece realmente brillante.
Cuéntame, ha dado muchos minutos de oro en cuanto a audiencia, ¿no?
Sí, muchísimos, muchísimos. Ha sido una serie que ha tenido un éxito increíble y yo creo que seguirá manteniéndose.
Laura Pousa, otra pincelada musical de las que tú nos has traído. Vamos a ver qué nos ha puesto ahí Nacho Cerezo. Dinos, Laura, a ver, ¿esto qué está sonando?
Pues esta la he elegido porque es una serie que me encanta. Es Ray Donovan. Ha terminado la tercera temporada y termina con esta canción. La verdad, fantástica.
The Queens of Stone Age. All alone in this crowd. Who are you to me? Who am I supposed to be? Not exactly sure anymore. Where's this going to? Can I follow through? Or just follow you for a while? Does anyone ever get this right? I feel no feel is real. To be vulnerable is needed most of all if you intend to truly fall apart. You think the worst of all is far behind.
Y 106 FM.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque has roto la ventana operativa, a ti esto te suena a...
¡Yembo! ¡Erasotoa! ¡Hembala!
Por eso, ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático 205-55R16-91V por 53,90 euros, con todo incluido, y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Sheganoa! ¡Ichua!
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Estamos charlando con Laura Pousa, autora del libro La memoria televisada, cuéntame cómo pasó. Y me tengo yo que enterar aquí a micrófono cerrado de que tú, Laura, has hecho alguna aparición en la serie, porque Nacho Cerezo nos estaba contando, nuestro realizador técnico, que cómo picaban aquellos pantalones, que no sé si era tergal o qué, que se llevaban en aquella época.
Pues sí, aparecí en la serie. Es más, me habían dado hasta una frase de diálogo y me eché para atrás después. Y en pleno rodaje dije, no, mejor yo no digo nada, porque me dio una vergüenza. De repente admiré a los actores y dije, ¿en serio que hacen esto y se ponen delante de toda esta gente aquí?
¿Cuál era tu papel? A ver.
Pues mi papel era, el capítulo no lo recuerdo exactamente, pero era la secuencia en la que se rodaba el contraplano en el que veíamos a la gente que rodaba, a su vez, el primer discurso del rey de Navidad, que todavía era príncipe en ese momento, pero estaba con la familia. Entonces, claro, teníamos que estar de frente
a las
cámaras.
Ojo, que estamos hablando del rey Juan Carlos, por si alguien se ha sumado tarde y dice que era príncipe en ese momento, que no es Felipe, que estamos en Cuéntame.
Es verdad, yo como estoy ya en el universo Cuéntame, me olvido, ¿no? Estoy fuera de época. Pues sí, entonces nosotros teníamos que mirar a las cámaras directamente. Y yo veía a todo el equipo mirándome y no fui capaz.
Pero eso es peor porque les conocías.
Claro,
¿no?
Claro, y yo era la ayudante del director que grababa al rey. Y yo hacía ese papel. Y yo tenía que dar una indicación, pero al final me eché para atrás. Y otro amigo guionista, Curro Rollo, que era el director en ese momento... en el director, dentro de la ficción me refiero, es que es un poco complicado explicarlo así, la verdad, pero bueno, asumió él mi frase y lo hizo estupendo, pero yo nada. Y además, cuando me vi luego, dije, madre mía, qué mal lo hago, ni siquiera puedo ponerme allí sin hablar.
Yo escribo lo que dicen los personajes, pero no quiero interpretarlo.
Mejor que no. Alguna vez también algún amigo me ha liado para participar en algún cortometraje y demás, y creo que no. Que no.
Ahora vamos
mío.
A entrar también en los cortometrajes, porque lo que sí está claro que escribirlos, hacerlos sí es lo tuyo, ¿eh? Porque has obtenido reconocimientos importantes. De hecho, en 2012 estuviste nominada a un Goya por el mejor cortometraje de ficción, que sí se llevó otros premios.
Sí, sí. Fue muy bonito, la verdad, eso. Haber llegado hasta allí y estar allí en el momento. Sí, fue el primer cortometraje. De hecho, después de eso no hice ninguno más. Lo hice con Ricardo Steinberg. Los dos escribimos, dirigimos y fuimos la producción ejecutiva. Y fue apasionante también este proceso de creación, donde tienes que asumir todo. Me gustó mucho y me gustaría repetir, la verdad.
¿Pero hay mercado para los cortometrajes en nuestro país?
Bueno, digamos que no es rentable como
Fíjate.
Producto cultural, no va a ningún lado en ese sentido, porque un corto como el nuestro, pues después fue comprado por alguna televisión y nos ayudó a recuperar la inversión, por ejemplo.
Claro, pero voy a ir más lejos. Ya no es que haya mercado, o que sea o no rentable. Es que yo creo que apenas hay plataformas donde mostrarlos, donde verlos. Como no los busques en internet, ¿no? O festivales.
Claro, ahora hay más gracias a la expansión de plataformas digitales. Pero sí que es cierto que es muy pequeño, es muy específico. Y a no ser que te muevas por circuitos de festivales y estés muy pendiente... No hay espacio
para
mostrar cortometrajes, solo en festivales, y si tienen reconocimiento te pueden ayudar para algo más. Pero bueno, es una pena que productos como los cortometrajes, que al final son películas cortas, ¿no? Hay películas largas y películas cortas, pues que no tengan otras salidas, porque aparte de servir como impulso para mucha gente que empieza... Simplemente también es una cuestión de duración.
Es que yo creo recordar que hace años, por ejemplo, ibas al cine, tú ibas a ver un largometraje, pero no era extraño que previamente proyectaran un cortometraje.
Sí,
y ahora ya no se hace, es todo publicidad. Son trailers de películas que se van a estrenar en el futuro. Eso del cortometraje hace muchos años que no...
Sí, se ha abandonado porque, bueno, no es rentable en ese sentido. Tendrían que... digamos, cambiar los pases porque los cortos sumarían más tiempo, les condicionaría la duración de cada proyección. Entonces, bueno, pues es complicado. A no ser que sea un pase específico de cortometrajes, ahora mismo, tal y como está el tema de la exhibición en salas, es muy difícil que se pueda introducir un cortometraje dentro de un pase de una película larga.
Hemos hecho este inciso relacionado con los cortometrajes porque, bueno, nuestra invitada Laura Pousa, como merecedora de esos reconocimientos por su trabajo también en el corto, pues había que decirlo. Pero quiero volver por un instante a Cuéntame, porque hay otro momento, creo yo, especial en la serie o que marca una forma distinta de hacer las cosas.
En 1968 España era un país en el que Elena Francis todavía aconsejaba a las mujeres aguantar carros y carretas antes de separarse del marido. Era el tiempo aún de las radionovelas, del diario hablado que entonces se llamaba El Parte, del tocadiscos que llamábamos Picup. Era el año del 600, del desfile de la Victoria, y era cuando los coros y danzas convivían ya con los aires de cambio que traían los Beatles. Pero aquel fue también el año del mayo francés, de la guerra del Vietnam, cuando aquí en la universidad los estudiantes luchaban contra la dictadura reclamando libertad. Fue el tiempo aún de la emigración española. Y por supuesto fue el año en que por fin se habló en Europa de España gracias al triunfo de Massiel en el Festival de Eurovisión. La.
Escuchábamos la voz de Victoria Prego. Era un capítulo también muy especial que tuvo muchísimo éxito. Aquí se abandona de alguna forma la ficción con la excusa de mostrar cómo son los entresijos de la serie.
Este es el primer capítulo especial que hace la serie, que son esos capítulos definidos como especiales porque es un híbrido, es una mezcla entre la ficción y partes documentales grabadas ex profeso. Este capítulo yo creo que marca ese inicio de una forma contundente y Victoria Prego sirve para avalar la serie. De algún modo, ahí se establece una reflexión dentro de la propia serie. Victoria Prego analiza Cuéntame cómo pasó y ella como también una representante y referente en el sentido...
Sí, de la época como comunicadora, época... porque la verdad es que Victoria Prego es un icono en la comunicación, en el mundo de la comunicación, de un momento también histórico determinado
totalmente,
de este país.
Totalmente. Y ella, en ese sentido, avala la serie. Y me parece muy interesante y un acierto de la producción que sea ella la que guíe el capítulo. En este capítulo, por ejemplo, no hay voz de Carlos. No está Carlos Hipólito, no está la voz del niño adulto, ¿no? Y es ella la que nos guía por los entresijos, como tú decías, de Cuéntame, para saber cómo se graba. Y...
va hablando con los actores, dentro, fuera, sí. Va comentando sus personajes, con los niños, incluso juega con ellos. Pero sí. Esto yo creo que también es novedoso. Luego lo han hecho otras series de otra manera, indudablemente, pero luego ya sí otras series han empezado a mostrar series de éxito, pues cómo son los rodajes, cómo es la relación entre los actores, entre ellos, las bromas, las tomas falsas. Pero esto yo creo que también, Cuéntame, lo plantea de una forma original y novedosa en nuestro país.
Sí.
Porque esto se hizo además hace más de 10 años, ¿no? Esto era la primera temporada.
La primera
tú has
temporada.
Dicho, es el primer capítulo especial.
Sí, y de hecho, bueno, Cuéntame acaba de cumplir 14 años. O sea que sí, es novedoso. Es novedoso porque además habla de la propia serie y en ese sentido es fundamental. Fundamental porque yo creo que ayuda incluso hasta construir el mito de Cuéntame.
Claro, pero esto yo creo que solo se lo pueden permitir series ya consolidadas con éxito.
Efectivamente.
Al espectador le encanta cuando está enganchado, ¿no?, a un producto televisivo, pues el saber eso, cómo se hace, cómo son los actores cuando se salen de su personaje.
Sí, sí. Está la curiosidad de saber cómo son, cómo se hace. Y además el mundo de la televisión, igual que el de la radio, de todo el mundo creativo que tiene que ver con la comunicación, conocer los entresijos es fantástico.
Claro, los que estamos habituados a lo mejor a ver cómo funciona algo, eso también le puede restar un poquito de romanticismo, ¿no? El saber cómo se hacen las cosas, los secretos que hay detrás.
Puede ser.
Pero yo creo que sí es divertido. Siempre alguna vez te apetece el pisar, no sé, un plato de televisión, un plato de cine,
sí.
Si no conoces la
visitar
profesión.
El plato, a la gente le encanta visitar el plato de Cuéntame.
Mira.
O dice, pero la cama parece más grande.
Tenemos música de fondo. Esto empieza así un poco que tiene poco que ver con Cuéntame.
Sí, tiene muy poco que ver. Y la verdad, dudé porque empieza así un poco tétrico. Pero la elegí porque... es una serie que me ha encantado y que marca una nueva forma de hacer televisión. Es una serie británica que se llama Utopía.
(Risa)
Laura, te voy a poner en un compromiso, porque estamos todo el rato analizando la serie Cuéntame, lógico, porque es el objeto del análisis de tu libro, La memoria televisada, pero en cambio has traído música de series internacionales y te quiero pedir pues que me hagas, no sé, una comparativa con ojo crítico entre nuestra ficción y la de fuera. ¿Salimos sí, mal parados?
Salimos corriendo. Bueno, es que nosotros estamos en un momento muy bueno en la creación televisiva, pero todavía no estamos al mismo nivel. Es que es así. Nuestra industria, tanto cinematográfica como televisiva, que están unidas, igual que pasa en otros países, pues está en otro estadio.
Estamos en pañales.
Creciendo. No diría en pañales, pero no podemos comparar las producciones norteamericanas o británicas, ya solo por la inversión que tienen con
todo es cuestión de dinero, que no de talento.
Por supuesto, sí, sí, sí. Aquí hay talento, como en todas partes, como en Portugal, como en Italia, como en Francia y como en Estados Unidos o en Argentina, en México, en todas partes. Pero es una cuestión de decidir lo que se puede, no se puede hacer y cómo se puede hacer.
Creo que se ha firmado un convenio de colaboración entre un sindicato español de guionistas de cine y televisión con un portal estadounidense, una plataforma para que puedan estar los trabajos de gente de nuestro país ahí a disposición de productores o agentes norteamericanos pues que quieran invertir en obras de gente, vamos, que se hayan hecho aquí, que hayáis escrito aquí.
Sí, efectivamente, Blacklist. El sindicato ALMA, que es el sindicato de guionistas de España al que yo pertenezco, sí que ha firmado ese acuerdo, que la verdad es fantástico porque puedes colgar tus guiones en inglés allí y alguien se puede interesar. De hecho, parece ser que películas como Argo empezaron ahí y a partir de ahí se desarrolló pues el proyecto. Hubo un interés por parte de alguien y empezaron a moverse los hilos, digamos.
¿Tú tienes algún guión en el cajón o alguno que hayas colgado ya en la plataforma?
No, porque no tengo ninguno escrito en inglés, pero me planteo escribir ahora un inglés con esta posibilidad que nos ha dado ALMA a los guionistas. Y sí, en el cajón tengo un par de ellos. Uno que especialmente me interesa porque es el último que escribí y siempre te interesa más el que escribiste por lo último que hayas escrito. Y ese es el que me interesa. Una historia política difícil de producir, pero que no descarto encontrar.
Y por último, el reconocimiento. Ya hemos dicho, talento aquí igual que fuera, pero el reconocimiento aquí en comparación con fuera para el trabajo de los guionistas.
Pues también, por suerte, eso está empezando a cambiar. Pero, desde luego, en otros países el guionista es autor, el guionista es una voz importante en la producción, tiene algo que decir, marca la línea, es productor ejecutivo en muchos casos. Y aquí, bueno, estamos empezando.
Estamos en el camino.
Sí, estamos Laura en el buen camino.
Gracias por venir. Nacho Cerezo en la realización técnica y recomendamos tu libro, La memoria televisada, Cuéntame cómo paso. Gracias, Laura.
Muchísimas gracias a ti.
Talking like we used to do, it was always me and you, shaping up and shipping out, check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see, I will choose what I believe. This body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours, now your mess is mine. Before my flight, luck be on my side tonight. You're the reason that I feel so strong, the reason that I'm hanging on. You know you gave me all the time. Well, did I give enough of mine? Hold on, darling, this body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours. Now you're mine.